UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
Hay notas que suenan como una sospecha y silencios que pesan más que una pistola sobre la mesa. En alguna parte de San Francisco, William Parker repasa su último caso, ese en el que nada era lo que parecía y donde la verdad se escondía entre sombras y cenizas. Mientras tanto, el nombre de Hannah Larson sigue flotando en las calles de Nueva York como una melodía que nadie se atreve a tocar. Una historia con más preguntas que respuestas y con un eco que no se apaga. Detrás de estas tramas inquietantes está Alexandre Escrivá, escritor de thriller y músico. Sus historias huelen a misterio, pero también suenan, porque quien escribe así también sabe lo que es sostener el aire y hacerlo vibrar a través de un clarinete. Hoy se sienta con nosotros para hablar de crímenes, de inspiración y de todo lo que no se ve, pero se intuye. Bienvenido, Alexandre.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy contento de estar aquí. Es un placer y ha sido una presentación muy chula, la verdad.
Muchas gracias. Bueno, hemos conseguido ajustar agendas dentro de tu visita a Valencia, en la que no has parado.
No, la verdad es que no. Han sido 3 días intensos, pero es que, claro, este año tengo la agenda bastante apretada, sobre todo porque también el calendario de la banda municipal de Barcelona, que es donde trabajo, también es como, bueno, tenemos pocos huecos, digamos, ¿no? Y hemos intentado gestionar lo mejor posible la promoción del libro en esos huecos que tenía. Así que, bueno, si tenía estos 3 días libres, los teníamos que aprovechar al máximo.
Nos encanta que estés aquí. Y oye, sin ánimo de presionar, pero tengo ante mí al que muchos llaman el nuevo joven prodigio del thriller español. ¿Esto se siente un poquito de presión cuando te definen así o cómo es?
A ver, intento no pensar demasiado en esto. Yo soy defensor de tener siempre los pies en el suelo, ¿no? Y de hacer lo que a mí me gusta, que es escribir. Y intento, ya te digo, no tener mucho en cuenta todo lo que se diga de mí, tanto para bien como para mal, ¿no? Creo que esto también abruma un poco, obviamente, que digan estas cosas, ¿no? La crítica está siendo buenísima y el feedback que estoy recibiendo de los lectores está siendo muy, muy positivo. Y yo me alegro muchísimo y que se diga esto es un halago. Pero, ya te digo, intento apartarme un poco de esos titulares, ¿no? De...
Tan grandilocuentes.
Sí, sí, sí.
¿Y tú cómo te defines a ti mismo?
Yo me defino como un músico que ha escrito 2 novelas.
Ajá. Mira, hace unos meses estuvo aquí el periodista José Luis Sastre y él también se definía como un periodista que había escrito 1 novela. Sí. Es un punto que tenéis
Vaya,
en común.
Vaya, mira. Sí, sí, sí.
Músico porque... ¿Qué fue antes, la música o la escritura?
Fue la música, sin duda. Yo, desde pequeño, que me interesaba mucho todo el tema de la música, cuando pasaba la banda por delante de mi casa, yo iba a la ventana a escuchar, y yo estaba todo el rato escuchando y hasta que no se iba, que ya ni se escuchaba nada, no me iba de la ventana, ¿no? Entonces, claro, en mi casa dijeron, a lo mejor le gusta un poco la música y tenemos que apuntarlo a clases, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empezó mi educación musical en la escuela de música de mi pueblo, de Tabernes la Bedigna. Y luego ya más adelante sí que llega el momento que decido estudiar música, ¿no? Que luego surge la típica pregunta de, ah, ¿pero que no quiere estudiar? Y no, bueno, se tiene que estudiar mucho, señora. Pero sí, y la escritura siempre ha estado presente también, pero más como hobby al principio, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio que llegaba el Premio Somebody, que ¿sí? No sé si se hace aún, ¿no?
Sí, 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 yo creo que a día de hoy se hace.
Pues yo lo disfrutaba muchísimo. Yo llegaba el momento este de tener que inventarme una historia de 5 páginas y para mí era espectacular. O sea, yo lo disfrutaba muchísimo. No ganaba nunca, pero bueno, siempre participaba y algunas veces llegaba a ser finalista, pero no llegaba nunca a ganar ningún premio de esto. Claro, luego vino en 2020 la pandemia... ¿Sí? Que nos encerramos en casa, hubo gente que hizo pan, yo me puse a escribir, porque claro, hasta ese momento yo había escrito muchos relatos, muchas historias cortas, había hecho un poco de todo, incluso había tenido ya algún intento de novela, pero que se había quedado en 2 capítulos o 3, ¿no? Pero claro, cuando llega esto, yo recuerdo que estaba en un punto de mi carrera musical, de mis estudios, de tal, que, bueno, muy, muy intensos, ¿no? Que tenía que prepararme un concurso para Italia, unas pruebas de orquesta profesional. Yo ya estaba en un nivel que tenía que dedicar mucho tiempo de mi día a día al estudio con el clarinete. Pero claro, vino la pandemia, nos encerramos en casa y dije, ¿ahora qué hago? Pues hice lo que más me gustaba. Bueno, lo que más me gustaba. Me duele escucharme a mí mismo decir esto como si la música no me escucha, no me gustara. Al contrario, o sea, yo me considero un privilegiado por dedicarme a las dos cosas que más me gustan en el mundo, ¿no? Que es la música y la escritura. Pero sí que es verdad que ese momento fue un punto de inflexión en mi vida, que escribí 6-7 horas al día, sin exagerar, y ahí me di cuenta de que podía llegar a terminar lo que parecía una novela. Y bueno, con ese primer manuscrito en las manos, ya mis ambiciones crecen y me informo de cuál es el camino a seguir para llegar a publicar algún día. Y bueno, hoy estamos aquí charlando.
Y no pasó tanto tiempo, me estás hablando que eso es 2020, en el 23. Uh-huh. Entiendo que ese primer manuscrito era William Parker, ¿no?
No, no lo era.
¿No era?
No lo era.
Bueno,
no,
cuéntame
no.
Esto.
La historia es un poquito larga, intentaré hacer un resumen, ¿vale? Pero bueno, fue una primera novela que todo pasaba en Tabernas de la Bedina.
Uh-huh.
La cosa es que cuando yo la terminé, como te digo, me informé, leí muchas entrevistas de autores, de a ver cómo lo habían hecho, cómo habían conseguido publicar, porque me di cuenta de que era realmente complicado. Si no había publicado antes o si no era alguien, digamos, importante, era complicado que una editorial grande se interesara por mi manuscrito. Bueno, yo lo que hice, que no sé por qué lo hice así, pero bueno, es mi historia. Y lo que hice fue enviar como una muestra de escritura de esa primera novela, una sinopsis, las 50 primeras páginas y alguna cosa más, algún documento más, a 4 editoriales. Y dije, mira, dependiendo de cómo me salga la cosa, pues bueno, si sale bien, perfecto. Y si no, la envío a otras 4. Y así vamos cambiando. Recuerdo que esperé meses sin respuesta. Y sí que es verdad que una vez me respondió una editorial que me dijo que el manuscrito, o sea, era bueno, pero no les encajaba con su línea editorial, que esto a veces también pasa, ¿no? Me lo dijeron, no es que pensemos que sea malo, sino que, pues bueno, no nos encaja en esto. Esperé más, pasaron 6 meses sin respuesta, sin otra respuesta, y dije, claro, yo es que ya tengo la necesidad de escribir, ¿no? Necesito escribir otra cosa. Y durante esa espera yo empecé la que iba a ser mi primera novela publicada, pero que aún no lo sabía, que era El último caso de William Parker. Pero también pasó de todo, porque yo llegué a las 300 páginas, vi que no sabía cómo cerrarlo todo, se iba alargando mucho, incluso llegué a abandonar la historia, la dejé en un cajón y dije, mira, esto no es bueno, voy a pensar otras ideas. Pero por casualidad me salió un anuncio de un curso de escritura de novela negra que, bueno, me descargué la información y dije, esto es algo que me gustaría hacer, pero que tampoco, claro, era una inversión de dinero y de tiempo importante y yo, me costó un poco al principio decidirme. Pero al final dije, mira, es una inversión que hago para mí, ¿sabes? O sea, es invertir en mí y sé que lo voy a disfrutar mucho, así que me voy a poner con esto. Pues me vino súper bien. En el curso me dieron las herramientas que yo necesitaba para poder planificarme el trabajo, ¿no? La escritura. Y así pude empezar de cero el último caso de William Parker, obviando todo lo que había escrito antes, y pude terminarlo. Y cuando yo estoy imprimiendo ese manuscrito en mi casa, me llega un correo de una editorial importante a la que yo contacté 14 meses antes por un manuscrito que yo ya había decidido no publicar. De hecho, había cogido uno de los personajes secundarios y lo había puesto de principal en William Parker, que era el personaje de Fernando Fons. Yo ya tenía en mente mover William Parker, que también me parecía mucho mejor que ese primer manuscrito, ¿no? Pero claro, me llega ese correo de esta editorial grande que está interesada en ese primer manuscrito. Jolín, ahora no quiero publicar esta. Claro, entonces les respondí y les dije, bueno, estoy súper contento de que estén interesados, pero creo que tengo algo que os puede interesar más, ¿no? Y al final les envié el manuscrito entero, ese primer manuscrito, y la muestra de escritura del último caso de William Parker. Y a los 6 meses, 6-7 meses, Les escribo yo porque no recibo ya respuesta. Les dije, hola, ¿os acordáis de mí? Os envié esto, tal, y me dijeron que sí, que estaba en proceso de lectura, que con el tema de la pandemia habían tenido también sus cosas y el proceso iba más lento de lo normal. Claro, yo pensé, si esto es así con todas las editoriales, creo que prefiero mover el libro que yo quiero publicar, porque claro, estoy aquí esperando y a lo mejor al final me dicen, mira, que no nos encaja por lo que sea y no te publicamos. Entonces yo tendría que empezar de otra vez el proceso. Y lo moví. Recuerdo que lo envié a Alfaguara y justamente en ese momento yo creo que también, bueno, fue un poco de suerte, pero también pienso que la suerte se busca, ¿no? Hay que estar preparado para cuando surge, y a Alfaguara les encajó el libro, pero además tenían un hueco para el calendario del año siguiente. O sea, estaban buscando a alguien y ahí estaba yo con mi novela en las manos y con una ilusión desmedida por publicar. Entonces, bueno, esto realmente todo lo que esperé con esa primera editorial, con Alfaguara, se cerró en pocos meses.
¡Qué bueno! Sí, y de repente llega el 2023, ¿y cómo es ese momento de ver ese primer ejemplar en tus manos de aquel manuscrito que primero desechas, luego con un curso retomas, lo haces de cero y ahora es una realidad?
Pues es ilusionante, la verdad. Es algo muy bonito, muy especial. Claro, y además el tener la seguridad de que este libro va a llegar a muchos lugares, ¿no? Que no es algo que le des a tu familia, a tus amigos y tal, sino que en la otra parte, en la otra punta de España, te van a poder leer. Y es algo que abrumaba, por supuesto, pero era algo que me hacía mucha ilusión, ¿no? Entonces, también era, bueno, surgen las inseguridades del autor, ¿no? Del escritor, porque también es una forma de exponerte, de una forma, es de abrirte, de desnudarte ante la gente. Muy heavy, ¿no? Y era algo que tampoco yo no estaba acostumbrado a esto. Sí, soy músico y he tocado delante de muchas personas, estoy acostumbrado al público, todo esto que se dice, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo recuerdo que la primera vez que hablé con Pepa de prensa, que hemos estado hablando ahora con ella, que íbamos a gestionar la promoción de ese libro en Valencia, pero yo antes estaba en la Feria del Libro de Madrid y hacía promoción allí. Entonces me dijo, bueno, tú estarás acostumbrado porque eres músico y estás acostumbrado a esto del público y tal. Y dije, bueno, yo estoy acostumbrado a tocar, a no hablar, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final también te acostumbras, ¿no? Haces un poco de callo y ahora me tendrás que cortar en algún momento porque si no me enrollo como las persianas.
Pero es un gusto escucharte. A mí hay una cosa que me gusta mucho de esta oportunidad que me ha dado la vida, que es entrevistaros a escritores a los que sigo, y es que es tan chulo escucharos como leeros. Entonces eso es un privilegio, así que no te voy a cortar, que lo sepas. Bueno, hay una cosa que vienes ahora de publicar tu segunda novela, El misterio Hannah Larsson, que luego por favor me la vas a firmar, que me traigo
sí,
aquí.
Sí, por supuesto.
Te decía antes, me lo he leído este fin de semana, mi cabeza ha sido como un pinball total, una pelotita que iba de aquí para allá, yo no puedo más que recomendarlo. Tanto esta segunda novela como la primera tienen un nexo común, que es Estados Unidos, ¿vale? Una en San Francisco, la otra en Nueva York. ¿Por qué alguien de Tabernes se va a Estados Unidos y escoge Estados Unidos como escenario?
Bueno, tú sabes que Tabernes aparece en mi primer libro.
Sí, sí, sí.
No es el escenario principal,
pero
digamos.
Pero es un escenario muy importante.
Sí, exacto. Bueno, tenía que poner algo de la terreta ahí, ¿no? Que se notara. Pero sí que es verdad que me cuesta mucho menos escribir la historia en lugares, digamos, lejanos, ¿no? Es como apartar la historia de mi vida personal. Me costó mucho menos escribir sobre San Francisco y Los Ángeles, mucho menos que con Tabernes la Benigna. A lo mejor es por respeto, por el cariño que le tengo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad. Y también tiene mucho que ver mi faceta como músico, ¿no? Porque, claro, yo si echo la mirada atrás, veo que he tenido muy pocos viajes de placer. O sea, yo he viajado mucho, es verdad, pero he viajado mucho por la música. O sea, porque en cada viaje tenía o un concierto o tenía un concurso, una prueba, lo que sea. Pero siempre había una excusa, entre comillas, ¿no? Para que en mi casa hiciéramos ese viaje, ¿no? Entonces, claro, he viajado por toda España, por Europa, pero nunca he viajado al otro lado del charco. Entonces, con la publicación de estas novelas, ahora tengo el porqué, esa excusa para hacer esos viajes. Y justo este verano, en agosto, voy a viajar a San Francisco y a visitar las localizaciones que aparecen en mi primer libro, en El último caso de William Parker. Y es algo que me hace mucha ilusión, ¿no? Porque al final es como hacerlo como un lector más, ¿no? Que, bueno, ir y visitar todo lo que aparece en el libro. Entonces, claro, con ahora el misterio Hannah Larsson tengo el viaje a Nueva York pendiente, claro.
Hombre, no puede faltar.
Sí, sí, sí.
Además, he de decir, yo he visitado Nueva York y la descripción que haces de los escenarios, de las calles, de todo, es muy fidedigna. Mm. Puedes respirar la ciudad muy fácil leyendo la novela. No parece que no hayas estado, la verdad.
me alegra que digas eso. Y de hecho, con mi primer libro también tenía esas inseguridades, ¿no? Porque yo lo que utilizo para documentarme, para la ambientación de las novelas, es el Google Street View. Uh-huh. Es esta herramienta del Google Maps que te permite ver cada calle con fotografías en 3D en cada año, en el año que tú quieras, ¿no? Y esto me parece súper útil. Porque si quieres ver, por ejemplo, Madison Avenue en 2016, lo puedes hacer y va súper bien porque encima, el año pasado, recuerdo que hice un club de lectura con lectoras de México y allí había una persona que era de San Francisco. Y claro, yo tenía la curiosidad de a ver qué me dice, ¿no? Pues me dijo que estaba perfecto, o sea, ¿cómo? Que la ambientación estaba tal cual estaba en la ciudad. Así que, jo, me puse muy contento, la verdad. Entonces, ahora, con Nueva York, la documentación ha ido más allá con el tema de las localizaciones, porque además de todas las calles y todo lo que se describe, también algo que he incluido en esta novela son los árboles. Sí. Que tú dices, mira, es algo que tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Pero para mí, en el proceso de escritura, cuando estaba escribiendo la novela, me parecía un poco superficial decir, hay árboles, ¿sabes? Me interesaba también decir qué tipo de árbol era. Y con esto no pretendo ser aburrido ni en descripciones, ni mucho menos, pero sí que es verdad que muchas veces para, digamos, literariamente queda mucho mejor, ¿no? Entonces encontré una página web que me decía el tipo de árbol que había en cada esquina de Manhattan. Y he invertido muchas horas en esto, ¿no? Y aparecen, bueno, olmos de Siberia, aparecen moreras, aparecen acacias negras, que a lo mejor durante la lectura pasan un poco desapercibidos, ¿no? Pero me gusta también pensar que cuando visite Nueva York, sé que van a estar ahí, ¿no? Y es algo muy chulo.
Pero además, lo que te comentaba antes, o sea, como lectora, yo no tengo la sensación de haber leído una lista innumerable de árboles, pero sin embargo sí que tengo esa sensación de respirar las calles de Nueva York, como de verdad estaba paseando por ellas. Y este ejercicio que haces tú, pues yo creo que colabora notablemente en todo eso, ¿no?
Qué guay.
Alexander, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que Tabernes sí que está presente, como decíamos, en tu primer libro. Uh-huh. ¿Pero qué hay de tu vertiente musical en tus novelas? Porque yo no la he encontrado.
Claro, pero a ver, siempre hay algún... Bueno, siempre. Digo siempre como si llevara 7 novelas, ¿no? Pero sí que es verdad que en las 2 novelas hay algún guiño a la música, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en William Parker hay un hospital psiquiátrico llamado Oblivion.
Vale.
Y que en ese hospital suena música de Piazzolla por los altavoces. Entonces, claro, es Oblivion de Piazzolla, por supuesto. Y en esta novela también hay un restaurante que se llama La Moheme.
Sí, claro.
Que suena Puccini por los altavoces. Y esto también tiene que ver porque yo, antes de, bueno, de aterrizar en Barcelona para trabajar allí, yo antes había hecho una gira muy larga de 36 funciones con una compañía de ópera que viajamos por España y Francia y tocamos 36 veces La Bohème.
Wow.
Entonces, claro, quieras o no, se te queda La Bohème dentro.
Y tiene que salir en algún momento.
Claro,
tiene
por
que
supuesto.
Aparecer. Sí, sí.
Entonces me parecía algo bonito. Pero además de eso, yo creo que también hay otro guiño en William Parker al final, pero que no sé si puedo comentar, pero que sí que, bueno, se comenta que algo es absurdo, es como si un músico escribiera una novela, ¿no? Y en este caso, en el misterio Hannah Larsson, también aparece una conversación similar, ¿no? Que Patrick Howard, que es el periodista, uno de los protagonistas de la novela, también habla con sus compañeros de profesión y también que le preguntan sobre un nuevo libro o algo así, y él dice que se deja el periodismo, que se va a la música, que le van los deportes de riesgo, ¿no? Entonces, claro, hay un poco de esto, así, con un pequeño toque de humor, ¿no? Sí. Pero también yo creo que los personajes tienen algo que yo he sufrido, entre comillas, a lo largo de todos mis años de carrera musical, como por ejemplo Alison Hess, que es el personaje principal de esta novela. Ella tiene muchas inseguridades, se enfrenta a un síndrome del impostor, ¿no? Que la va a acompañar durante toda la novela. Y esto no digo que yo tenga el síndrome del impostor digamos, muy arraigado, ni mucho menos, pero sí que es verdad que en algunos momentos de mi vida, en algunos momentos importantes, tanto en concursos, en conciertos, en cualquier cosa relacionada con la música, sí que me he visto inferior porque yo mismo me boicoteo, ¿no? Recuerdo en un concierto muy importante en el Auditorio Nacional con la Joven Orquesta Nacional de España, que yo antes de tocar ya estaba sentado en la silla, veía a mis compañeros y decía, wow, ¿qué hago aquí? ¿No? Si ellos son muy buenos, ¿yo por qué estoy aquí? O incluso después de ganar un concurso internacional o nacional y decir, esto lo he ganado porque mis compañeros, los otros aspirantes han tenido un mal día o algo así, que dices, ¿por qué tienes que pensar así? Pero bueno, yo creo que es algo que yo creo que no es característico tampoco de los músicos, que también, sino que yo creo que está presente en muchas personas,
sí.
en muchas profesiones, y a lo mejor no se tiene conciencia de esos pensamientos intrusivos, ¿no? Pero que son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos.
¿Y tú cómo eres contigo mismo como escritor? ¿Eres justo? ¿Eres duro? Cuando relees, cuando analizas lo que has escrito, ¿qué ves? ¿Qué piensas de ti mismo?
A ver, yo creo que todos los escritores, todos teníamos un poco de... no sé si llamarlo ego, pero sí que es verdad que cuando uno publica es porque cree mucho en el proyecto que tiene entre manos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si en el momento en que yo termino ese primer manuscrito que te he comentado, no creyera en alguna pequeña parte de mí que podría funcionar, no hubiera buscado nada, no lo hubiera enviado a las editoriales. De hecho, con William Parker, me acuerdo que al terminar esa segunda novela, para mí, claro, porque es mi primera publicada, pero era la segunda que escribía. Claro, yo la comparaba con la primera y decía, wow, esto es mucho mejor, esto puede funcionar. Me acuerdo que esa frase la decía mucho, ¿no? Puede funcionar. Y bueno, funcionó.
Al fin y al cabo,
llegó y vamos, yo estoy súper contento. Y claro, cuando ahora leo lo que escribo, sí que es verdad que soy muy meticuloso, ¿no? Y soy muy perfeccionista en algunas cosas. Le doy vueltas a todo mil veces, ¿no? Y creo que es algo también muy bueno, ¿no? Esto también creo que me viene un poco por la música, ¿no? Porque, bueno, la música todos sabemos que es muy sacrificada, que los músicos, quien quiere dedicarse a ello, sabe que el camino es muy duro y hay que sacrificar mucho e invertir mucho tiempo y hay mucho trabajo duro detrás, que luego también el hecho de recibir muchos nos por respuesta o el hecho de no tirar la toalla también está muy presente en mi faceta como escritor.
Y precisamente escoges, no sé si lo escoges, pero te metes en un género de lleno que yo considero que no es el más sencillo, porque el thriller tiene tantos frentes abiertos, tienes que unir las piezas de una manera tan exquisita que para mí es uno de los más complicados. ¿Escoges tú el thriller o por qué comienzas a escribirlo?
A ver, no sé si queda demasiado peliculero decir que el thriller me eligió a mí.
Me queda precioso, o sea, me encanta.
Bueno, al fin y al cabo es el género que más he leído, ¿no? He leído un poco de todo, de hecho, aún leo de todo, pero claro, yo creo que la novela negra, el thriller, es lo que más consumo y cuando me pongo frente del teclado creo que es lo que me sale sin querer, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo ese primer texto en mi casa en el 2020, ya me salió un thriller. Y entonces, claro, pues ahora estoy ahí siguiendo el camino y si te digo la verdad, no me veo cambiando de género. Por lo menos ahora, nunca digas nunca, obviamente. Es muy complejo, como has dicho, es verdad, pero yo lo disfruto mucho. O sea, yo disfruto mucho tanto el proceso de escritura, bueno, el proceso de edición es más tedioso, entre comillas, ¿no? Pero aprendo mucho también con ello. Entonces, ya te digo, a mí me gusta mucho lo que hago.
Es tedioso ese proceso, pero el premio final es muy bonito.
Eso es.
Y es curioso también pensar que un músico que a priori la imagen que podemos tener en nuestra cabeza, bueno, yo creo que es así, ¿no? Tienes que tener una sensibilidad especial para, pues en tu caso, el clarinete o cualquier instrumento para interpretar una pieza, para compartir con una banda, con una orquesta. Y sin embargo, que esa sensibilidad en tu caso se mezcle con esa capacidad de plasmar asesinatos, ¿Me entiendes por dónde voy?
Sí, bueno, escúchame, yo soy muy buena persona.
Yo no quiero dudarlo porque ahora mismo estamos solos en una habitación, entonces no quiero dudarlo.
No, pero bueno, pero sí que es verdad que al igual que puede aparecer en mis novelas una historia de amor, también me tengo que meter en la mente de un asesino. Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, pero para esto yo no tiro de mis experiencias personales, ni mucho menos, sino que me documento mucho sobre el tema, ¿no? Veo muchos documentales, muchas entrevistas a asesinos reales. Incluso también luego leo mucho sobre criminología. Justo ahora, bueno, hace un par de años que mi hermana está estudiando un grado de criminología y le digo, pásame los apuntes, por favor. Entonces, bueno, al final también... Y obviamente también influye todo lo que leo, ¿no? A lo largo de mi vida. Toda la literatura, todo el cine, todo lo que escucho, al final van a estar presentes, van a estar, bueno, se va a notar en mi pluma. Entonces, intento escribir lo que a mí me gustaría leer. Entonces, claro, si leo sobre asesinatos, ¿qué voy a escribir, no?
¿Qué autores son los primeros que te vienen a la mente? ¿Cuáles son tu referencia como lector, eh?
Como lector, destacaría dos por encima de todos, que justo en el proceso creativo de esta novela, del misterio Hannah Larsson, han estado también muy presentes, ¿no? Y es Agatha Christie. Uh-huh. De Agatha Christie leí, o sea, el primer libro que leí por placer fue de Agatha Christie.
¿Y cuál era?
Matar es fácil.
Vale.
Bueno, el título también es evocador, ¿no? Y luego vino Carlos Ruiz Zafón. Entonces, claro, yo digo que han influido mucho en la escritura del misterio Hannah Larsson porque, bueno, además uno de los libros de Agatha Christie aparece en la novela, aparece también un objeto especial, un elemento importante que es una pluma estilográfica de Montblanc que hizo en honor a Agatha Christie y que sacó al mercado en 1993, que es cuando asesinaron a Hannah Larsson. Y te diría que hay alguna influencia más, pero que no puedo comentar, ¿vale? Pero que también, por otra parte, está Zafón, y te diría que de Zafón está los libros que hablan de libros, ¿no? Que hablan de literatura, esa pasión por el mundo editorial, que a mí me encanta romantizar, porque cuando le pasé el manuscrito a mi editora me dijo, pero esto no es tan bonito como tú lo cuentas. Y dije, bueno, déjame
es
contarlo a mi manera, sí, sí, sí. Y también, por otra parte, está... ese caso que parece estar maldito, ¿no? Hay un libro perdido, hay un caso que se cerró por falta de pruebas, pero que todos los que son señalados se ven perjudicados de alguna manera.
Y después de estas aventuras de William Parker, de Hannah Larsson, ¿ya estás trabajando en una próxima historia?
Estoy trabajando ya en una tercera novela, que la tengo bastante avanzada, de hecho. Ahora estoy escribiendo menos porque el tema de la promoción me quita más tiempo y además muchos trenes, hoteles... Bueno, a veces tengo tiempo, pero estoy más cansado, entonces prefiero descansar, sí, obviamente. Pero sí que es verdad que, claro, la gente yo creo que ve las fechas de publicación de los libros de los autores y piensa, después de esa publicación empieza otro libro. Pero muchas veces ese segundo o ese siguiente libro se empieza a escribir antes de la publicación de ese libro que acaba de publicarse. Y ha sido el caso con este que estoy escribiendo, que lo empecé el verano pasado.
Vaya.
O sea, ya llevo bastantes meses con él y del que estoy bastante contento, la verdad. Va a ser del... No puedo contar mucho, ¿no? Pero sí que puedo decir que va a ser del mismo género, ¿no? No me voy a salir del thriller, pero sí que es verdad que estoy también buscando otras sensaciones. Estoy, no te diría experimentando, porque tampoco estoy haciendo así aquí malabares con nada, pero sí que es verdad que, bueno, estoy probando cosas nuevas, ¿no? Que aún no he probado y estoy bastante cómodo, así que... Vamos a ver.
Me gusta mucho esta sensación para finalizar la entrevista, una sensación de que se viene algo nuevo.
Sí.
Demos tiempo primero a Hannah Larsson, que tiene mucho camino que recorrer todavía. Alexandre, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un lujazo poder hablar contigo, escucharte. Ya lo ha sido leerte. Y que muchísima suerte con todo lo que se venga. Estaremos muy pendientes de tus pasos. Y lo dicho, que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad.
Hasta la próxima.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
La La verdad es que thrillers como los que escribe Alexandre Escrivá son siempre bienvenidos en mi maleta de verano, porque es que ya lo tenemos aquí. Y estoy segura de que ya estás pensando en las lecturas que te van a acompañar durante las próximas semanas. Pero si aún no sabes qué leer, desde la biblioteca de la UPV nos traen, como en cada episodio, interesantísimas recomendaciones. Hoy la encargada es Adriana Garrido. Hola, Adriana.
Hola, Celia. Las vacaciones ya están aquí y ese merecido descanso que tanto hemos esperado también. Es el momento ideal para desconectar y, ¿por qué no?, para disfrutar de la lectura. Da igual si estás en la playa, en la montaña o en plena ciudad, un buen libro siempre es una gran compañía. Te sigue el ritmo, no necesita batería y te acompaña donde vayas. Si este verano buscas algo distinto, te proponemos un género que no solo entretiene, sino que también hace volar la imaginación: la ciencia ficción. Un universo de historias donde la tecnología, los dilemas humanos y los mundos increíbles se entrelazan para ofrecerte lecturas que inspiran, sorprenden y hacen pensar. Queremos recomendarte algunas obras esenciales para sumergirte en este fascinante género. ¡Allá vamos! ¿Qué ocurre cuando la ciencia cruza ciertos límites? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, Frankenstein de Mary Shelley es una lectura imprescindible. Publicada en 1818, es mucho más que una historia de terror. Es una poderosa reflexión sobre el conocimiento, la ética de crear vida artificial y las consecuencias de desafiar las leyes de la naturaleza. Una novela visionaria que sigue siendo tan actual como inquietante. Ray Bradbury, por su parte, combina imaginación y profundidad con una prosa envolvente. Aunque no predijo inventos concretos, supo anticipar conceptos como las pantallas gigantes, la televisión personalizada o incluso la censura digital. En Fahrenheit 451 describe un mundo donde los libros están prohibidos. Y en Crónicas Marcianas, la colonización de Marte se convierte en una potente metáfora sobre la condición humana. Si buscas lecturas que entretengan y te hagan reflexionar, Bradbury debería de estar en tu lista. Y si lo tuyo son los robots e inteligencias artificiales, Yo, Robot de Isaac Asimov es todo un clásico. A través de relatos conectados por la figura de la robopsicóloga Susan Calvin, Asimov plantea dilemas éticos y humanos en un futuro con máquinas inteligentes que piensan, sienten o incluso cuestionan a sus creadores. Es asombroso cómo, en plena mitad del siglo XX, anticipó temas que hoy están en plena actualidad. Otro pionero fue Arthur C. Clarke, un visionario que imaginó la inteligencia artificial y los viajes interestelares antes de que fuera siquiera concebibles. 2001, Una odisea en el espacio, publicada en 1968, va mucho más allá de una historia de astronautas. Es una exploración filosófica sobre la evolución humana, el universo y el destino de nuestra especie. Una lectura imprescindible que marcó un antes y un después en el género. Hoy hemos mencionado solo algunos de los más reconocidos autores de ciencia ficción, especialmente aquellos cuyas historias llegaron al cine y sus ideas terminaron adelantando inventos y avances reales. Es la magia de este género, o una de las magias: combinar ciencia e imaginación para llevarnos a lugares que aún no existen, pero que podrían ser parte del futuro. Nos centramos en libros que quizás ya conoces por sus adaptaciones al cine. Y sí, puede parecer que son lo mismo, pero no lo son. En el cine te lo dan todo hecho. Alguien lo ha pensado por ti. Los escenarios, los personajes, la música, el ritmo. Pero cuando lees, eres tú quien lo construye con tu imaginación. Así que si una peli te encantó, su libro puede darte muchas más sorpresas, más profundidad, detalles que no estaban o incluso finales diferentes. En la biblioteca te esperan estos y muchos otros títulos por descubrir. Solo tienes que consultar la biblioguía de colecciones de ocio. En la página de literatura encontrarás un enlace directo a todos los libros de ciencia ficción disponibles y también a las películas y series relacionadas. Recuerda, hay un libro para cada lector. y a la biblioteca, seguro que te está esperando el tuyo para este verano. Y ahora sí, felices vacaciones, Celia, y a todo el equipo. Y por supuesto, a todos vosotros que nos escucháis, que el verano venga lleno de historias inolvidables.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Y después de la ciencia ficción y las recomendaciones de la Biblio, es momento de escuchar las que nos habéis enviado estos días. La primera, la de Carlos, que nos propone una lectura, digamos, intensa, pero profundamente interesante. Hola, Carlos.
Hola, Celia, ¿qué tal? Bueno, pues mira, yo como fan del cuestionamiento de lo establecido como modo de vida, recomiendo a la gente que le guste indagar, que le guste cuestionárselo todo, leer un libro que se llama Los misterios de Jesús, el origen oculto de la religión cristiana. Es un libro de 1999 de dos investigadores británicos, que son Timothy Frick y Peter Gandy, que analizan pues, el origen y la evolución temprana del cristianismo, planteando, para mí, con una base muy sólida, la no existencia de Jesús de Nazaret, la no existencia histórica. Y lo hacen a partir de paralelismos muy evidentes de su supuesta historia con mitos de otras civilizaciones como Siris, como Baco, Apolo, como Dioniso. Lo hacen también a partir de las propias incoherencias entre los evangelios canónicos, estudiando también los apócrifos, también la influencia del paganismo en el cristianismo original y el giro que supone para el cristianismo el concilio de Nicea y la actuación de Constantino y de Eusebio en ese año 325. Para mí es un libro espectacular, riguroso y que a mí por lo menos me dejó una profunda huella. Así que nada, tengo que decir que no es fácil de encontrar, pero de verdad, bueno, está traducido al castellano y vale mucho la pena. Así que nada, si lo leéis, espero que lo disfrutéis como lo he disfrutado yo durante muchos años, porque de vez en cuando me lo sigo releyendo. Bueno, besito, Celia.
También nos ha enviado un audio María con una historia que a mí me puso los pelos de punta.
Hola, soy María y te voy a dar una advertencia. Si empiezas La asistenta de Frida McFadden, no vas a poder parar. Es un thriller de esos que te hacen decir, venga, un capítulo más. Y lo mejor es que tiene segunda y tercera parte. Así que cuando termines uno, tienes las próximas dosis aseguradas. Si te gusta la tensión y el plot twist, te recomiendo esta saga. Un beso, buena lectura y feliz verano.
Y si lo que te gusta es la historia, y especialmente Roma, Raúl nos recomienda este libro.
Hola, soc Raúl, soc professor d'història. I volia fer-vos una recomanació d'un llibre que a mi personalment em va enxisar, que és SPQR de Mary Beard. Mary Beard és una catedràtica britànica i possiblement siga una de les majors expertes que n'hi ha en l'antiga Roma. El llibre en concret, SPQR, és un repàs històric de l'antiguitat de la Roma clàssica, però narrat des d'un punt de vista molt amè, perquè està farcit d'anècdotes i de situacions de la vida quotidiana que fan que aprengués història, però divertint-te i amb una amenitat increïble. És un llibre molt recomanable, ara en l'estiu, aprens, t'ho passes bé, et divertixes, en fi, tens unes estones meravelloses empapant-te de l'antiga Roma, disfrutant de la prosa magistral d'esta dona, que és una erudita com poques n'hi ha. Així que, eixa és la meva recomanació i bon estiu a tothom. Adeu!
Si tú también quieres enviarnos una recomendación, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Instagram, @upvpodcast, o de la mía propia, @loslibrosdecaliope.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Eso sí, las escucharemos ya después del verano, porque hoy despedimos nuestra primera temporada. Han sido 7 episodios que espero que os hayan hecho disfrutar tanto como a nosotras. Gracias a nuestro padrino, Máximo Huerta, a José Luis Sastre, Elizabeth Benavent, Mame Monsoriu, Lorena Pacheco y Alexandre Escrivá. Ellas y ellos han sido protagonistas de esta primera temporada que arrancó en enero con toda la ilusión del mundo. Nos han abierto las puertas y han dado sentido a esta propuesta. Si os habéis perdido algún episodio, ya sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, iVoox y en la web podcast.upv.es. Y gracias también a las compañeras de la Biblioteca de la UPV que cada mes han colaborado con su sección y con quienes además, en abril, pudimos celebrar el Día del Libro con un programa especial desde la Biblioteca Central. Y gracias a ti, que nos has escuchado y nos has hecho llegar tu entusiasmo por esta cita lectora. Nuestro trabajo merece la pena por eso. Y ahora sí que sí, casi mojándonos los pies en la playa, os deseamos un felicísimo verano. Nos escuchamos de nuevo en unas semanas. Y mientras, nos leemos en redes sociales. Como siempre, Sari Zorio en la parte técnica. Yo soy Celia Marín. Disfrutad del verano, sea como sea, y de las lecturas que tengáis entre manos. ¡Hasta pronto!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.